Amén, el hermano Moisés. ¿Qué maneras de persecución nosotros hemos visto en nuestro caminar? Vamos a ver. Los que trabajan, ¿han tenido persecución por lo que usted representa? ¿Ah? Porque representamos ¿qué? A Cristo. ¿Y la gente qué? Como que les molesta, les molesta. En los hogares, en ocasiones también hay persecución. En la iglesia también hay persecución. Y vamos a ver a través de este estudio, en la iglesia también se ve persecución. Gloria al Señor. Continúo porque el tiempo corre. Dice, los versículos que vamos a estar discutiendo, del versículo 17 al 42, nos habla, les voy a dar lo que pretende estos versículos enseñarnos. De Hechos 17, el versículo 17 al 21, ¿qué sucede? El arresto y luego la liberación de Pedro y Juan. El segundo punto que vamos a estar discutiendo, los apóstoles ante el concilio. Y el tercero, el consejo de Gamaliel. Y el cuarto, la liberación de los apóstoles y su obra evangelística. Vamos a estar tocando cuatro puntos interesantes para nuestro crecimiento. Y vamos a estar leyendo ahora el versículo 17. Todos en el versículo 17 del capítulo 5 de Hechos. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de... ¿De qué? De celo. La última vez que di la clase, ¿hablé de qué? ¿De qué hablé? El domingo que di la clase, ¿se me durmieron o no la di bien? ¿Se les olvidó? ¿De qué hablé? ¿El corazón se llena de qué? De envidia. ¿Y de qué más? ¿De qué? Yo soy sorda. De celos, amén, gloria al Señor. Pero en esta mañana nos habla de que estos líderes religiosos se llenaron ¿de qué? De celo. Los saduceos, dice, que eran un grupo de judíos aristócratas que pertenecían a la clase social alta y también ocupaban puestos de poder. También conocidos como los sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc en la época de Salomón. Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que los saduceos pueden interpretarse como justos o rectos. Tremendo. Su nombre decía que eran justos y ¿qué? Y rectos. Pero aquí en el versículo 17 nos dice que se llenaron ¿de qué? De celo. De celo. Tremendos líderes religiosos. Ellos negaban que Dios interviniera en los asuntos personales. Mire, nuestro Dios es un Dios de detalle y trabaja para cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Y es un Dios de tantos detalles que a veces pensamos que no. Dios nos suple hasta lo más mínimo. Mire, yo he solicitado de parte del Señor hasta un parking. Ustedes dirán, es el Manhattan. Un parking. Señor, provéeme un parking. Cosas que nosotros quizás decimos... Pedir eso, gastar energías para eso. Pero si decimos que Dios es nuestro centro, para todo nosotros tenemos que utilizarlo. Dios me ha hecho provisión de todo, de lo mínimo que ustedes puedan pensar, Dios me ha hecho provisión. Y yo sé que en cada uno de ustedes Dios ha hecho lo mismo. Usted tiene que ver todo en su vida que ha sido provisión de Dios. Así que es importante que ahí identifiquemos esos líderes. ¡Qué tremendos líderes! El nombre decía, significa justicia y rectitud. ¿Y estaban actuando con justicia y rectitud? No, no estaban actuando con justicia y rectitud. Y ahí vemos, los celos es sinónimo también de ¿qué? De envidia. Y miren lo que encontré para la definición de envidia. Tristeza airada o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación que otros disfrutan. Y eso era lo que pasaba con estos líderes religiosos. Se llenaron de celo. ¿Por qué? Por los apóstoles. Y más adelante vamos a discutir qué labor realizaban los apóstoles que le provocaba a ellos molestia. Gloria al Señor. La envidia se basa, en la percepción de una carencia personal. O sea, cuando usted tiene envidia, es porque tiene una carencia y se identifica con esa persona. Y en la iglesia también vemos que en ocasiones se manifiesta el celo. Dice, siempre el celo siempre es malo y la envidia, pero hay un celo que yo les voy a hablar que sí es bueno. En Mateo 7, 21 al 23, yo les di el domingo que di la clase, que decía, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde es que salen? Del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Vemos? Todas esas cosas que hacen contaminan al hombre. Ahora, ¿qué son los celos? Busqué una definición y dice, cuidado, esmero, interés que alguien pone al hacer algo. Es decir, hacerlo bien a la perfección. Y esto se refiere a ese celo profesional. Nosotros tenemos que tener celo por las cosas de Dios. ¿De qué manera? ¿Hacerlas cómo? Con esmero. ¿Con qué más? Dice ahí. Esmero, interés. ¿Interés de que queden bien para quién? ¿Para la gloria de quién? De Dios. No para llenar el ego, que los hermanos digan, ay, la hermana qué bien lo hizo. No, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que la palabra la recibamos, llegue al corazón y yo anhele que transformar mi vida. Ese es el efecto. La Biblia es la palabra, es el espejo. Y cuando yo me miro en el espejo, yo miro los defectos que tengo. ¿Y qué hago? Trabajo con esos defectos. Y eso hace la palabra. A través de esa porción que les leí en Marcos, nos habla de todas esas cosas que salen del corazón. Y yo tengo que dar mantenimiento a mi corazón. No permitir que esas cosas lleguen a mi corazón. En Juan 5:2-17, aquí habla de un celo. Cuando Jesús llegó al templo, ¿qué pasó? El celo de tu casa me consume. Y ese es el celo que la iglesia cristiana misionera debe anhelar tener. El celo de tu casa me consume. Y ese es el celo bueno, el que yo deseo agradar a Dios, el que yo deseo servirle con amor, con esmero. Que los que vean puedan que también imitarme en hacer lo bueno. En Tito 2:14, búsquelo, Tito 2:14. Fíjense, hermanos, cuando yo salía de mi casa, yo dije, si la tecnología no sirve, nada, tranquila. No sirve, olvídese, seguimos hacia adelante. Eso, por eso es que tenemos que día a día reconocer que hay circunstancias que pueden cambiar lo que uno planifica. Pero entonces, cuando mi mirada está puesta en Cristo, gloria a Dios. Sí, quizás me pongo y digo, pues, no se pudo, pero nada. El mensaje es la esencia, la palabra. Y en Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras. Le di el celo negativo y el celo positivo. Y ahora les voy a hablar el celo negativo. El celo negativo, percibir o reconocer alguna situación o persona que amenaza con quitarnos algo que consideramos de nuestra propiedad. Miedo a perder algo o alguien. Ese celo, ¿cómo es? Negativo, porque viene el celo, llegó esta hermana, y llegó hace poco y ya la están poniendo a tal parte. Oye, y a mí, aquí comiendo silla. Eso es un celo. ¿De dónde sale eso? Del corazón. Cuando venga ese pensamiento, usted gócese en que ese hermano está siendo usado por Dios. Y usted combate ese pensamiento negativo. Y ese celo puede, mire, el dardo lo tira el enemigo a todo el mundo. A todo el mundo le tira dardos de diferentes maneras. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar como con nuestros ojos bien abiertos, espirituales, percibir que el enemigo lo que quiere es una iglesia como, que esté como, separada.
Amor, que como decía, ¿verdad?, la solución a todo esto es el amor. Amén. Lo que motiva el celo positivo es el amor.
Amén.
Porque como amo las cosas del Señor, pues las celo, que es, las cuido, las protejo, deseo lo mejor. Entonces, la solución al celo negativo es el amor, porque yo no puedo sentir celo de que alguien prospere si lo amo. Por ejemplo, un padre o una madre nunca sentirá celo de un hijo que prospere en la vida. Al contrario, eso les motivo de gozo, de triunfo, de bendición, de llenarse de gozo. Igual que en el hermano, ¿verdad? Esto siempre yo digo, pues yo nunca puedo celar a Fran porque yo lo amo. Entonces, yo veo lo que Dios lo bendice y nunca yo he sentido celo de Fran porque yo lo amo. Entonces, pues, eso es lo mismo que en el con los hermanos y aún con el inconverso, ¿verdad? Que aunque no tenga Dios y haga cosas que no son buenas para mí, pero si yo tengo el amor del Señor, eso se puede superar.
Amén. Así que la esencia para que no haya eso en mi corazón es el amor de Cristo. Cristo vive en mí y eso no va a crecer. Dice, El hombre o mujer celoso o celosa no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. Ciertamente, estos saduceos tuvieron celo, ¿por qué? Porque, ¿qué hacían los apóstoles? Predicando. Más adelante les voy a decir, y aquí nos dice que estos líderes religiosos se imaginaban que muchas cosas que más adelante yo las voy a discutir. El resumen sobre los celos en Hechos 5:17, los saduceos se llenaron de celos por el gran éxito de la obra apostólica de los apóstoles, por miedo a ser desplazados y perder el amor del pueblo. Ellos eran líderes disque religiosos, pero ejercían funciones políticas y se dirigían más, sus intereses estaban más dirigidos hacia lo político. ¿Qué ellos pretendían? Que judíos y romanos que se llevaran bien, y sus intereses eran más personales, ganar ¿qué? La aceptación de la gente, que los viera como que esos líderes trabajaban en bienestar del pueblo, cuando no era así, porque ellos se llenaron de celos cuando vieron que los apóstoles que predicaban. Ahora vamos a leer Hechos 18:5-20. Y aquí nos habla de la cárcel en contra de los apóstoles y luego su liberación milagrosa. Vamos a leerlo. Hechos 5:18-20. Gloria al Señor. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles, dijo, ¡id! Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Aquí vemos ahora que los apóstoles no fueron soltados para su propia seguridad. Salen de un lugar de peligro, pero entran en otro. ¿Qué pasó? Los sacaron de la cárcel y ellos fueron ¿a dónde? ¿Cuál fue la orden que le dieron? Que fueran a predicar el evangelio. La gran comisión que Dios nos ha dado a todos. ¿De qué? De ir y predicar el evangelio. No fueron sueltos, como dije, para su seguridad, sino continuaban en peligro. Cuando Dios nos libra de la cárcel de aflicciones, de la cárcel de dificultades, lo hace para que podamos servirle. ¿Cuántas ocasiones Dios nos ha librado de aflicciones y de dificultades? ¿Qué hacemos cuando Dios nos libra? ¿Cuál es la gran comisión? Predicad el evangelio. Y los apóstoles se intimidaron cuando los metieron presos. Ellos dijeron, yo no voy a predicar más, porque mira, me metieron preso. Nosotros estamos viendo en nuestro país que hay crisis. Crisis económica, crisis de valores, crisis religiosa. Y Dios ha hablado a Puerto Rico referente a una situación de cambio de gobierno. Y tenemos que estar, no decir orando, sino orando por nuestro país de verdad. Porque lo que viene para Puerto Rico, la palabra ya lo ha establecido. Y por lo tanto, esa es parte de la persecución. Y nosotros tenemos que estar como, como los apóstoles. No temer a lo que el gobierno, a lo que el lugar donde nos estemos desenvolviendo, nos quiera detener por predicar la palabra. Leyes que se tratan de legislar para que nosotros los cristianos adoptemos ¿qué? Silencio, yo no voy a hablar nada. Dentro de lo que me sea posible, yo tengo que defender mis principios y mis valores que están basados en la palabra. No nos olvidemos de eso. Y escuchaba yo ayer esto con lo del género, equidad de género. En China y en otro país, China y el que está que es norte y sur, Richard, Corea, esos dos países no aceptan eso. Son países ateos y no aceptan lo de la equidad de género. Y en nuestros países, que son cristianos, ¿están qué? Aceptando, en nuestro país aceptando esa modalidad, que en la profundidad de eso es un peligro para nuestra niñez. Y este país comunista, el líder dijo, no lo permito porque nosotros protegemos la familia, y la familia es padre y madre, y no permitimos que se doctrinen a los niños. Si a los 18 años en adelante él desea hacer con su vida lo que desee, que lo haga. Países comunistas. Y a mí me chocó porque Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, ¿están qué? Acogiendo ese principio. ¿Y qué está haciendo la iglesia? La iglesia está esperando que el gobierno haga. Tenemos que hacer, mire, además de oración, poco a poco ir evangelizando lo que hace la palabra. Y esto fue lo que hicieron los apóstoles. Ellos no se intimidaron. A ellos le dijeron que no predicaran, que no enseñaran esas enseñanzas de Jesús. ¿Y ellos qué? Continuaban. Seguimos. En Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Qué tremendo verso! Dice que el trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Como dijo mi hermana Débora, hay personas que Dios, ¿qué? Las bendice haciendo labores buenas, y la gente, en vez de gozarse, ¿qué hacen? ¿Despierta qué? La envidia. ¿Por qué despierta la envidia? Por la carencia personal que se tiene. Porque cuando tenemos el amor de Cristo, no hay carencia, y yo me gozo. Y Eclesiastés 4:4 advierte que eso sale del corazón. ¿Y qué provoca? También esto es vanidad y aflige, ¿qué? El espíritu. Los problemas que causan las envidias de aquellos que ven la prosperidad de los demás. No somos capaces de aceptar que cada uno tiene su parte en el cuerpo, en la iglesia, su función de acuerdo con el don que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, y el cuerpo tiene diferentes, ¿qué? Partes. Y usted tiene una función en la iglesia. Por lo tanto, si usted es, ¿qué? Pie, no quiere hacer boca. No menosprecie ninguno de sus partes del cuerpo. Todos son importantes. ¿Cuántos de ustedes se han lastimado el dedito meñique del pie? ¿Ah? Y uno hace, ¡ay! Y es tan pequeñito. ¿Y el dedo qué? Pulgar, me da balance. Hay personas que le han picado el dedo por una condición y pierden, ¿qué? El balance. Por lo tanto, cada miembro del cuerpo es importante. No menosprecie, ¡ay, porque el pie está abajo! ¡No! Es importante. A mí siempre me ha llamado la atención el testimonio de mi hermano Richard. Siempre lo he admirado para la gloria de Dios por su humildad. Desde niña, desde los 5 años, persevero en la iglesia cristiana misionera. Y yo lo veía a él con su título universitario, que él limpiaba el templo. Y eso a mí siempre me llamó la atención, la humildad. Hoy día la gente tiene un grado, eso a mí no me toca. Yo escuché a una persona que decía, yo soy el pastor, a mí no me toca hacer eso. Y yo decía, contra, nos falta humildad. Y Dios ha bendecido a nuestro hermano Richard por la humildad. Y a Dios la gloria. A Dios la gloria. Siempre lo he admirado porque él tiene un detalle para hablar con las personas que mira uno a los ojos. Si es un niño, se inclina. Nos falta eso también a nosotros, humildad. El principio de Mateo 7:12, yo voy a tratar como a mí me gusta que me traten. Así debo hacer. Así que esto no es para que él se infle, sino para la gloria de Dios. Pero de mi parte tiene mi admiración a esa pareja y también a mi hermana Débora. Aleluya. Por lo tanto, hermano, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una función. No debemos tener que envidia. Dime, Moisés. El micrófono, Moisés. Gloria al Señor. César, corre, que el tiempo corre. Y después me tocan la campana. Moisés, corre.
Gloria a Dios.
Amén.
Si lo prendemos, ¿verdad? Mira, Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Pablo ahí hace una defensa del evangelio y del ministerio. Y también deja plasmado lo que es el asunto este de las batallas espirituales, particularmente de la continuidad del propósito de Satanás de continuar lo que él comenzó en el Edén. Y Pablo alerta a la iglesia, capítulo 10, segunda de Corintios, verso 4. Y lo leo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, lo que Satanás hizo en el principio con Adán y Eva fue penetrar en la mente de ellos, en lo que ellos pensaban de lo que Dios le había dicho, pero ahora yo quiero que ustedes piensen en lo que yo le estoy diciendo. No moriréis. Así que Satanás continúa en nuestro tiempo buscando la forma de tergiversar las cosas que Dios quiere que permanezcan en la santidad de sus dichos y de sus justos juicios, que no es otra cosa. Los justos juicios no es otra cosa que el pensamiento de Dios establecido desde un principio, aún para la creación, para las cosas que habitan en la creación y para nosotros sus criaturas, salvados por el amor de Cristo, que también la naturaleza misma, creada por Dios, se beneficia de esa obra redentora en Cristo Jesús. Así que nuestros pensamientos deben ser en un celo, cuando hablamos de celo de Dios, santo de Dios, la misma actitud que tuvo Cristo cuando Él se dio cuenta o miró lo que estaba ocurriendo en el templo, cuando aquellos que pretendían utilizar ciertas cosas para como presentando de que eso era para el sacrificio y la alabanza de Dios, Jesucristo se encendió en celo, en ira. O sea, no es otra cosa de llevar un mensaje muy claro de que lo que estaba ocurriendo ahí no era algo que pertenecía a la buena voluntad de Dios. Así que había que cambiar ese pensamiento en el pueblo, logrando una actividad fuerte, no deseada quizá por el mismo Dios, pero sí necesaria para mostrar que Dios tiene celo por sus cosas, aún por lo que Él ha dicho, sus palabras, su escritura, su precepto, su voluntad. Ahora bien, la iglesia, conforme a lo que usted había dicho, y voy terminando, cerrando. O sea, los pastores, o la iglesia, nosotros como iglesia, los líderes conciliares, Si sentimos celo cuando alguien está haciendo algo mal dentro del templo y el celo de Dios lo consume, no solamente debemos sentir celo de Dios por esta estructura o la casa o lo que veamos que está sucediendo, debemos sentir celo también por las cosas que el mundo está tratando de sembrar en nuestros niños a través de los anuncios y a través de sus argumentos, tratando de desviar el pensamiento de Dios al pensamiento creativo de ellos, del mundo, de Satanás. Así que el celo de Dios también tiene que estar ahí. Y por eso es que entonces nosotros tenemos que expresarnos, hacer lo que ha hecho Richard en el Senado, expresarse, llevar la buena voluntad de Dios. Así que utilicemos entonces herramientas que el mundo está usando. La prensa para nosotros hoy en día no nos favorece, pero nosotros ahora tenemos un medio de comunicación, que son los medios sociales, ¿verdad?, de Internet, que lo debemos aprovechar para llevar la verdad de Dios, el argumento de Dios, para derribar esa fortaleza de Satanás que quiere crear fortaleza, aún en la iglesia, trayendo sus pensamientos desviados e incorrectos para sembrarlos como correcto, y que hay que aceptarlos. Amén. que algunos ministros han debilitado el pensamiento de Dios y han abrazado el pensamiento del infierno. Eso Amén. Es todo.
Gloria a Dios. Bien, en Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué perturbación? Desorden, confusión, contienda. Por lo tanto, ¿qué hacen los celos? ¿Destruye qué? La unidad, la paz, la mutua sumisión entre los hermanos de la fe. Nada bueno sale de la sabiduría del mundo, siguiendo la línea de pensamiento de nuestro hermano Moisés. Pero cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, vino el ángel del Señor, ¿qué hizo? Los liberó, ¿le qué? Le encomendó ir y predicar, ¿y ellos qué? Obedecieron. Y vamos ahora al 21b, el concilio es convocado, el versículo 21b dice, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles. Así que estos líderes religiosos estaban como, dice aquí, según lo que se anotó, ¿cómo es posible que estuvieran perplejos después de admitir el milagro de la curación del cojo en Hechos 4:16 y después de saber de los muchos milagros que hablamos el domingo que di la clase, capítulo 5 del 12 al 16? ¿Qué se requiere para que tales hombres dejen de dudar? Estos saduceos, ¿qué requerían para que dejaran de dudar? En su ciega rebelión, Satanás actuando a través de ellos, persistían en luchar ¿contra quién? Contra Dios, aunque su corazón estuviese lleno de dudas. ¿El corazón de estos saduceos estaba lleno de qué? De Satanás, no del amor de Cristo. Por tal razón, ellos estaban luchando ¿contra quién? Contra el mismo ¿qué? Dios. Dice, ¿por qué fue milagrosa la liberación de los apóstoles? Número uno, el ángel del Señor, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la cárcel y sacó a los apóstoles. Tremendo milagro. Las puertas de la cárcel estaban cerradas con toda seguridad. Los guardas de la cárcel estaban de pie a las puertas de la misma. O sea, ni los guardas se dieron cuenta de que los apóstoles habían sido ¿qué? Los habían sacado. Pedro y Juan estaban en el templo enseñando al pueblo. Ahora vamos al 26 al 28. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí hay tres cositas que los saduceos le señalan a los apóstoles. ¿Qué le dice? Desobediencia a las ordenanzas del concilio. El concilio le dijo a los apóstoles que no predicaran. Que habían llenado a Jerusalén ¿de qué? De la doctrina. ¿De qué doctrina? De la de Jesús. Y que los apóstoles acusaban al concilio de ser culpables o responsables de derramar la sangre del inocente, es decir, de la muerte del Señor Jesucristo. Eso eran los señalamientos. Pero cuando hubo este señalamiento que este sacerdote, saduceo, el sumo sacerdote, le dijo eso a los apóstoles, ¿qué le contestaron? Estos líderes religiosos no temen a Dios, sino ¿a quién? A los hombres. ¿Inversión de qué? De valores. Hoy día nuestra sociedad vive invirtiendo valores. ¿A qué se teme? Al hombre y no a Dios. Cuando tú inviertes los valores en tu familia, comienza la destrucción en tu hogar. Porque si invierten los valores, ¿a quién yo tengo que obedecer? A Dios. ¿Y estos apóstoles a quién obedecieron? Primeramente, a Dios. No temieron a lo que hicieran, que los metieron en la cárcel, que los azotaron, no. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una experiencia con Dios. El domingo pasado la predicación aquí estuvo exquisita. No es llevar el título de cristiano, es ser cristiano. Y el ser cristiano se demuestra en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque por un rótulo decir soy cristiano, tener X o Y, no. Es que estos apóstoles, cuando a Jesús lo apresaron, ellos tuvieron temor. Pedro le negó, pero después que Jesús resucitó, ellos recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué le dio a Pedro? El poder y la autoridad que ahora Pedro no temía. La cárcel, no temía al castigo físico. Ellos los castigaban a latigazos. Yo no sé si aquí a las personas mayores le daban antes con una varita. No sé cuántos aquí le daban con varita. ¿Ah? O con una correa. Mi papá dice que le daban con una correa, que aquello era que se le quedaba la marca. Esos látigos a veces en las puntas tenían metal. A veces los látigos eran de cuero, de varias tiras de cuero, y a latigazo hasta que los ¿qué? Los castigaban a tal extremo que lastimaban sus órganos y morían desangrados. ¿Ah? Y a veces tememos a una mirada mal. Me miró mal, no voy a hacer más nada. Pero estos apóstoles recibieron castigo ¿qué? Físico. Y aún así, ellos continuaban con la gran comisión. Y estos líderes, en lugar de arrepentirse y buscar el perdón de Dios, iban de mal en peor tratando de destruir a los apóstoles de Cristo. Y aquí, en Hechos 29 al 32, el consejo que le dan los apóstoles dice: ¿a quién tememos que tenemos que obedecer primero? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estableció qué? ¿Qué? ¿Una qué? Un orden de prioridad, obedecer a Dios antes que a los hombres. Leemos en Hechos del 30 al 32. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios lo que a los que le obedecen. Así que, ahí, ¿qué ha hecho Dios con Jesús? Dios lo ha hecho Señor, lo ha hecho Cristo, lo ha hecho Príncipe y Salvador. Cuatro cosas que Dios ha hecho en Jesús. Miren, la cuatro: Salvador nuestro, Príncipe, Cristo y Señor. Recuerden que ellos estaban esperando un Salvador y Jesús era ese Salvador. Ellos no lo reconocieron, se perdieron ese privilegio porque los apóstoles lo reconocieron. Bien, así que vamos a buscar. ¿Y qué le dijo en Hechos 2:36, que ya lo leí? Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que cuando Pedro le dijo eso en Hechos 5:33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos a estos discípulos. O sea, el argumento de Pedro ante estos, este concilio, les molestaba más porque ellos veían que ellos no se iban a detener. Hermanos, no te detengas aunque la vida esté de tropiezo en tropiezo. Continúa. Y aquí vemos cuando ellos hacen ese argumento, vamos ahora a Hechos 34:39. Aquí habla Gamaliel. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: vosotros israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto, se levantó Judas el Galileo con él en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Qué tremendo consejo dio Gamaliel! ¿Qué les dijo? Mira, han habido varios grupos que se han levantado. Ha muerto su líder, ¿y qué pasó? ¿Y eso sé qué? ¿Ha desvanecido? No ha continuado. Leía yo, buscando en el internet, y dice el axioma de Gamaliel. ¿Qué es un axioma? Dice que es una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no que necesita demostración. Por lo tanto, ¿cuál era el axioma de Gamaliel? Se muere el líder y se acaba ¿qué? El movimiento. Él les dijo eso a los líderes religiosos: déjenlo, no hagan nada. Pero Jesús, ¿qué había pasado? Lo habían matado, pero ¿qué pasó? Resucitó. No murió. Él murió, pero ¿qué pasó? Resucitó. Este enunciado se cumple, no se cumple en Cristo. Y usted dirá, pero es que han habido tantos líderes como Carlos Russell, que es de los testigos de Jehová. Él murió, ¿y qué pasa? Sigue creciendo. Ellen White, de los adventistas, murió, pero ¿qué pasa? ¿Esa doctrina qué? Sigue, ¿qué? En aumento. Joseph Smith, los mormones, es una de las iglesias cristianas con mayor crecimiento. Su líder muere, ¿qué pasa? Y sigue creciendo. No significa que lo que decía Gamaliel estuviese incorrecto. En ese momento sí, pero Jesús habló y dijo lo siguiente, en Mateo 24:12, búsquelo, Mateo 24:12. ¿Qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya Dios, ya Jesús profetizó, por haber aumentado la maldad, ya el amor de la gente va a ser, ¿qué? Diferente. En ocasiones nosotros tememos hacer el bien, porque puede haber una situación, uno teme dar pop porque ahí me asaltan, pero ¿a qué yo quiero traer? No es que el axioma de Gamaliel sea incorrecto, es que como la maldad ha sido tanta, ahora cualquier líder que se levante consigue seguidores. Aquí en Puerto Rico, el que se proclamaba Cristo, él murió y todavía siguen ellos creyendo en eso. ¿Por qué? Vamos a buscar Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta ley se resume así. En los postreros tiempos, la maldad se multiplicará y menor serán los cristianos. Ciertamente. Hemos visto en nuestro caminar de la Iglesia Cristiana Misionera cuántas personas han dejado este caminar y han entrado en doctrinas de error. Porque su mirada no ha estado puesta, ¿qué? En el centro, que es Cristo. Estos apóstoles pudieron vencer porque su mirada estaba en Cristo. Dios hizo a Jesús Salvador, Cristo, Príncipe. Y eso hizo posible que estos apóstoles pudiesen, ¿qué? Vencer esa persecución. También, ya estamos por terminar. ¿Y cuáles son los riesgos que corrían los apóstoles al evangelizar? Amenazados, silenciados, encarcelados, muertos. Y les quiero decir cómo murieron los apóstoles. Dice, Mateo fue decapitado con una espada. Marcos murió en Alejandría después de ser arrastrado por las calles de la ciudad. Ninguno de nosotros nos han intimidado de esa manera y hemos dejado de predicar por cualquier bobería. Lucas fue ahorcado en un árbol de olivos en Grecia. Juan tuvo una muerte natural, fue el único apóstol que murió de muerte natural. Sin embargo, intentaron hervirlo en aceite, pero no tuvieron éxito. Así que, Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Eso lo sabemos todos. Crucificado con la cabeza hacia abajo porque decía que no era digno de morir como Cristo. Jacobo, decapitado en Jerusalén. Jacobo el menor fue tirado de un lugar alto y después agarrado a palazo. Mientras yo leía esto, yo decía, Dios mío. Felipe fue ahorcado. Andrés fue crucificado y predicó lo más fuerte que pudo hablar a sus seguidores hasta que murió. Digno de admirar. Judas fue matado con las saetas de un verdugo. Matías fue apedreado y después decapitado. Y Pablo fue decapitado en Roma o aserrado. A través de los siglos, la iglesia ha sido perseguida. Pero la semilla, la sangre de estos mártires es la semilla del evangelio. Porque ver cómo mueren estas personas y ver en sus rostros gozo. Esteban fue el primer mártir. ¿Y qué provocó la muerte de Esteban? que Pablo, que consintió en que lo mataran. ¿Qué hizo? Esa fue la semilla del evangelio para él. Y pensaban los líderes religiosos que encarcelando, que torturando a estos apóstoles, ¿iban a qué? ¿A qué? A apagar la enseñanza de Jesús. ¿Y qué provocó? Que hoy día todavía se habla de ese evangelio que transforma, de ese evangelio que ¿qué? Que hace cambios, que nos alimenta nuestra vida espiritual en tiempos ¿qué? De mucha lucha. Porque como dijo alguien dijo, nuestra lucha no es ¿qué? Con carne ni sangre, es ¿qué? Espiritual. Hay gente que está aquí sentado, pero su mente está en otro lado. Pero en esta mañana, Dios nos enseña, a través de estos apóstoles que recibieron el martirio, que nosotros tenemos ¿qué? Una redención próxima. Cuando, mire, usted piensa en esas bendiciones. Quiero darle unas citas bíblicas referente. Vamos a buscarla. Aquí están. El temor al Señor. En Salmo 34:9. Miren lo que provoca la bendición del que teme a Jehová. Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¡Nada! Si nosotros nos hiciéramos en nuestra mente la palabra fuese nuestro alimento, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, si usted día a día tuviera una cita en su mente, cuando el enemigo quiera atacarle, usted le debate con la palabra, seríamos más que victoriosos. Porque ese Salmo 34:9, ¿qué nos dice? ¿Ah? Se me fue. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios peleará por nosotros. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Teme a Dios y te bendecirá. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Salmo 25:12. Y el 25:14, para terminar. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y en esta mañana, hay algunos héroes que ganan su reputación por la vida que llevaron, por la vida que vivieron, y otros por la manera que murieron. Así que estos apóstoles nos enseñan a nosotros que hay que temer a Dios. Y no nos faltará nada. Yo vi la película de Juan Hoss, y cuando él lo pusieron en un sacerdote, lo pusieron en la hoguera, él cantaba. Y dicen que la gente que miraba la muerte de él se sorprendía porque él cantando, Dios nos enseña que le alabemos. Si a veces no podemos con nuestra boca, con nuestro corazón. Porque a veces las situaciones que nos ponen como. Y como yo le decía a mi papá es mi mentor. Y me decía, Yanira, me preocupas. Y yo le decía, papito, yo sé las promesas que dice la Biblia, pero la teoría es una cosa y la vivencia es otra. Hay situaciones que nos hacen que, si yo sé que mi Dios es grande y mi Dios me ha levantado, Y él me decía, Yanira, cuando te sientas así, alaba a Dios. Alaba a Dios. Y mientras él me hablaba, colgué y empecé a adorar a Dios. Y realmente sentí bendición de Dios. La vida no es fácil. Y yo he sido criada en el Evangelio desde los 5 años. Y yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis luchas. Y quiero agradarle cada día más. Pero a veces las fuerzas me faltan. Y por eso es importante acercarnos a Dios. Y tengo un papá y una mamá que son especiales. Aleluya, que me dieron el ejemplo y me dan las palabras de aliento. Y mientras yo me preparaba para esta clase, yo decía, Señor, yo quizás no pasaría ese reto que pasaron esos apóstoles. Pero yo te pido que me des las fuerzas. Y reflexionaba y decía, leí una reflexión que cuando la leía, Señor, esto es para mí. ¿Eres tú de los que te vives quejando por las diferentes pruebas y lo único que desea es que el Señor venga pronto para que así acabe todo sufrimiento? ¿Le pides a Dios una muerte digna como todo un líder servidor de Dios? ¿Piensas como cristiano, no tienes por qué pasar por tantas angustias? Te invito a que reflexiones en esto. Los discípulos de Jesús no tuvieron el derecho de escoger qué muerte tener. Pero es que Jesús no prometió exonerarlos de dichas luchas. Solo prometió estar con ellos hasta el fin. Si ellos aceptaron toda lucha y dolor, ¿qué nos hace diferentes, más dignos de vivir en la vida y hasta la muerte sin dolor? Y en esta mañana, disculpen, es que yo soy sentimental, yo le pido al Señor que me ayude a seguir hacia adelante, que ante las dificultades yo pueda actuar como actuaron ellos, y que nosotros podamos como iglesia reforzarnos unos a otros. Esa palabra de aliento, ese cariño que hay aquí en la iglesia, le digo yo a mis papás, realmente en la iglesia de Bayamón yo me siento acogida y amada, y les amo en el Señor. Disculpen, pero pues eso es lo que el Señor me dio, pero quiero dejarlos con uno de los mártires que siempre, al leerlo, siempre me llama la atención, y es Policarpo, que yo sé que ustedes han escuchado de él, como oro en el fuego. Y Policarpo, el procónsul, trata de que Policarpo negara a Cristo. Jura en nombre de César, no te niegues a hacer tal juramento y dejaré en libertad. Maldice a Cristo. El obispo se mantuvo firme. 86 años hace que sirvo al Señor Jesucristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo podré blasfemar en contra de mi rey, quien me salvó? El procónsul lo amenazó. Si no cambias de parecer, te echaré con las bestias que tengo preparadas. Puedes traerla ahora mismo, pero mi propósito no cambia, respondió Policarpo. Si las bestias salvajes no te asustan, entonces mandaré que te quemen en la hoguera, dijo el procónsul. Tú me amenazas con un fuego que arderá por una hora, luego se apagará, pero eres ignorante en cuanto al fuego del juicio divino de Dios, reservado para el tormento eterno de los impíos. ¿Por qué te demoras? Adelante con las bestias, o con el fuego, o con lo que desees. No lograrás que niegue a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Cuando el procónsul vio que Policarpo no se iba a retractar, envió un mensajero para que proclamase 3 veces desde en medio del estadio: Policarpo ha declarado ser cristiano. En esta mañana, ¿qué tú declaras? Ser cristiano. Tan pronto escucharon estas palabras, toda la multitud que estaba presente, judíos y gentiles, demandaron furiosamente que fuera quemado vivo. Inmediatamente trajeron madera seca y la amontonaron en el centro de la arena para hacer una fogata. Cuando lo iban a clavar en un poste, Policarpo dijo: déjeme así como estoy. Aquel que me da las fuerzas para resistir el fuego también me ayudará a permanecer quieto en medio de la hoguera. Los verdugos estuvieron de acuerdo y solo lo amarraron las manos con una soga tras sus espaldas. En su oración final, Policarpo dijo: oh Padre, te doy gracias por haberme llamado a estar aquí en este día y me has considerado digno de ocupar mi lugar entre los santos mártires. Amén. Tan pronto como dijo amén, los verdugos encendieron el fuego. Las llamas la cubrieron por completo, pero milagrosamente no se quemó. Aquellos que observaron el espectáculo dijeron: en medio del fuego, su apariencia no era como la de carne que se quema, sino como el oro y la plata que se purifica en un horno. Y percibimos un aroma tan dulce como el de un incienso o alguna otra especie aromática de gran precio. Como el fuego no le hizo daño alguno, ordenaron al verdugo que lo ejecutara con la espada. Y al hacerlo, de la herida fluyó tanta sangre que apagó el fuego. Así que esa fue la muerte de Policarpo. ¿Quieren saber de mártires? Lean el libro Locos por Jesús, mártires de este tiempo también. La hermana tenía la...
Dios les bendiga. Amén. Jesús, cuando estuvo en su ministerio con los apóstoles, Jesús les advirtió, le dijo que como a él lo ha perseguido, a ellos también lo perseguirán y que iban a sufrir por causa del evangelio. Así que Jesús lo iba preparando, y cuando habló en el monte de las bienaventuranzas, ¿verdad?, le dijo muchas cosas que ellos iban a padecer, pero le dijo que iban a ser dichosos por sufrir todas estas cosas. Pero hay algo que dice el libro de Colosenses, que es lo que le estaba pasando a estos apóstoles. ¿Por qué ellos estaban reaccionando así, verdad? Sabemos que era obra del Espíritu Santo, pero es por esto. Y dice la palabra en Colosenses 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que estos discípulos sabían que iban a padecer todo esto, ya Jesús los había preparado, pero ellos tenían algo, ellos tenían puesto la mirada arriba. Ellos sabían, este cuerpo va a padecer, pero nuestra vida está escondida en Cristo, y cuando Él venga, nuestra vida se va a manifestar junto con Él en gloria. Y ellos tenían bien presente que todas estas aflicciones no son comparadas con lo que iba a traer el Señor venideramente después. Y también, ¿verdad?, como usted estaba haciendo referencia de estos mártires, ¿verdad?, que es bien impresionante cuando uno escucha estos testimonios. Ya hay un link en YouTube que se llama Bite, B-I-T-E, y es Biblia, Ideas, Testimonios, y no me recuerdo qué significa la E, pero habla de los testimonios de estos grandes mártires y de estos misioneros y de todo esto, cómo han sufrido por la causa de Cristo y cómo el Señor se ha glorificado también por medio de esas muertes, que es lo que usted está trayendo en este día. Pero es importante saber que si a Cristo pasó por eso, nosotros también vamos a pasar por eso. Y nuestra mirada tiene que estar puesta arriba, porque todo lo que hay en este mundo es pasajero. Pero hay una gloria, ¿verdad?, y un terreno celestial que nos está esperando, y nosotros tenemos que hacer aquí lo que se nos fue encomendado. Yo fui militar, y mi lema, ¿verdad?, cuando a veces Dios me estremece, yo digo, espérate, que cuando yo estaba en el mundo, cuando yo era militar, a mí no me importaba a lo mejor morir por un país, ¿verdad?, por un territorio, ¿verdad?, en mi caso el territorio americano, y hay muchos, ¿verdad?, que están en el army y todo eso. Y digo, ahora que soy cristiana, yo no me puedo intimidar, porque si antes iba a morir, iba a perder mi vida, iba a perder mi vida en el infierno. Ahora que soy cristiana, yo tengo que, con gozo, decir, si muero, muero en Cristo. Amén, porque tengo una vida eterna que me está esperando. Así que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Amén. Así que Pedro y Juan fueron encarcelados. Nosotros en ocasiones en nuestra vida nos encarcelan. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Puestos en pie y vamos a orar a Dios.